Txitut begiak teilen txidut malkoa. Itxitut begiak ta ez esan inora ez banoa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a otro programa de Radio Viajera de Turismo Sostenible. Os habla Cristina Vilá, asistente editorial de Travindi.com, la única plataforma dedicada a la comunicación del turismo sostenible. Fui invitada como media partner en Actívate, unas jornadas sobre turismo de naturaleza y sostenibilidad que se celebran en el País Vasco. Durante la jornada, que se celebró en el Centro Topic de Tolosa, en Guipúzcoa, pudimos escuchar proyectos concretos de destinos como México, Nueva Zelanda, Reino Unido y País Vasco, que basan su estrategia turística en criterios de sostenibilidad. Y es que somos muchos los viajeros que nos encanta disfrutar de la naturaleza cuando vamos de viaje. Y a veces no somos conscientes del trabajo que hay detrás para crear un balance entre visitantes, comunidad local y biodiversidad. Por eso hemos querido compartir con vosotros la experiencia y opinión de algunos de los protagonistas de Actívate. Están organizadas por Bicibiciki, una consultoría especializada en turismo de naturaleza formada por un equipo de profesionales con ganas de transformar la industria del turismo para seguir disfrutando de la naturaleza. Entrevistamos a Miren, que es parte del equipo de Bicibiciki. Ella es periodista, además de consultora experta en investigación turística sostenible y comunicación. Hola Miren, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada. Muy bien, muy bien.
Y bueno, cuéntanos qué es Actívate.
Bueno, pues Actívate son unas jornadas profesionales sobre turismo de naturaleza y sostenibilidad que, bueno, surgieron hace ya 7 años y, bueno, pues que con los años pues se han convertido pues en una cita para todos aquellos profesionales del sector, tanto público como privado, y que bueno, que están poco a poco creciendo, ¿no? Un poco al principio, pues llevados un poco por nuestras experiencias y por lo que veíamos a nuestro alrededor, ¿no? Como has dicho, en Bicibici, que nos dedicamos al turismo de naturaleza y a la sostenibilidad, pues bueno, percibimos la necesidad de crear un punto de encuentro y un foro de debate en torno a este tema, ¿no? Y pensamos, bueno, pues qué mejor que es responder a esa necesidad pues organizando algo, un evento como Actívate. Y así surgió poco a poco, pues centrándose pues en facilitar, ¿no?, a todos los actores implicados, ¿no?, pues de ese lugar de donde inspirarse, donde reunirse y donde conocer pues las nuevas tendencias, el identificar las necesidades del sector, ¿no? y todo ello pues en clave sostenible siempre. Para nosotros pues siempre ha sido un pilar importante, ¿no? Entendemos el turismo desde la sostenibilidad. Y bueno, por otro lado, pues Activatú también es un evento en el que la formación continua, ¿no? Tanto de todos los profesionales, tanto nosotros, ¿no? Y nos parecía importante ofrecer pues una oferta formativa especializada, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido pues algo que con los años hemos ido incluyendo en la jornada. Y bueno, aparte de eso, pues también nos parecía importante dar un poco de visibilidad y ofrecer un espacio al emprendimiento. Entonces, también pues Activatú también es un poco el escaparate para nuevos proyectos que se están creando en torno al turismo de naturaleza.
Muy bien. Y esta es la séptima edición. ¿Y qué cambios habéis percibido en el sector desde sus inicios? No sé, ¿habéis visto que hay más profesionales interesados en el turismo sostenible?
Pues sí, pues como dices, ya llevamos 7 ediciones. El pasado 7 de febrero celebramos nuestra séptima edición y la verdad que desde la primera edición hasta aquí sí que hemos visto una evolución y bueno, cambios, la verdad que a mejor, ¿no? Dentro del sector sí que al principio, pues sobre todo a nivel del País Vasco, que es donde más nos hemos centrado desde el principio, pues sí que veíamos que había muchos profesionales que no estaban familiarizados con estos conceptos, ¿no? De turismo sostenible, sostenibilidad en general. Entonces, para muchos era una especie de idioma ajeno, algo que bueno, poco a poco han ido percibiendo con buena aceptación y la verdad que sí que estamos viendo proyectos nuevos, gente que está apostando tanto por cambiar y por evolucionar hacia el turismo sostenible como lo que decía antes, ¿no? Nuevas iniciativas que ya desde el inicio están surgiendo en este ámbito.
Genial, porque además de en las jornadas, además de hablar del País Vasco y de España, que tenemos ejemplos muy, muy interesantes, pues también traéis ponentes internacionales. En esta edición habéis contado con la presencia de México, de Nueva Zelanda y de Reino Unido. ¿Cómo ayudan estas ponencias de casos de éxito internacionales a los profesionales del sector?
Bueno, pues la verdad que siempre nos ha parecido que Activatú tenía que ser un escaparate de lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? De los ejemplos más cercanos, pero también, como no, pues aprender de otros que en otros países a nivel internacional pues están haciendo las cosas bien y coger ideas que nos permitan pues aplicarlas en nuestros proyectos, en nuestros destinos y bueno, pues siempre intentamos cada año tener algún ejemplo de algún país que nos parezca interesante y lo que decías, pues en esta edición hemos contado con la presencia de México, concretamente de la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda, que es un entorno espectacular y bueno, y pues nos enseñaron cómo trabajan en red, cómo han evolucionado y cómo trabajan para asegurar, ¿no? la conservación de ese entorno. También tuvimos el ejemplo de Nueva Zelanda, de bueno, cómo se gestionan los itinerarios en entornos naturales, ¿no? El caso de los Great Walls. Pues bueno, nos parecía que era un modelo turístico sostenible, que lo trabajan muy bien, desde muchos puntos de vista, pues es un ejemplo muy interesante. Y por último, del Reino Unido, concretamente de Sheffield, pues conocimos el proyecto de Outdoor City, ¿no? Como pues un destino con una historia y un pasado industrial, pues cómo lo han reconvertido, cómo se han reconvertido en un destino de actividades al aire libre, de cómo han mejorado la calidad de vida de los propios visitantes y han hecho que esa mejora del bienestar pues sea atractivo también para otros visitantes.
Genial. Y este año además también habéis querido dar como mucha importancia al euskera. ¿Por qué crees que es importante la inclusión de las lenguas locales en los planes estratégicos de turismo?
Bueno, pues efectivamente, pues este año dedicamos un espacio al tema, bueno, a la convivencia entre las lenguas locales y el turismo. Pues bueno, un poco cogimos el nombramiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas que ha declarado la UNESCO y bueno, pues lo trajimos a nuestro terreno pues en Activatu apostamos un poco por abordar este tema, ¿no? Y en nuestro caso, pues creo que concretamente con el euskera, ¿no? El ejemplo del euskera. Y bueno, pues la verdad que sacamos muy buenas impresiones de todos los proyectos y de las conversaciones y impresiones que se compartieron en las mesas redondas. Y yo creo que al final es un tema que por el momento no es un tema que se haya trabajado mucho dentro de los planes estratégicos, de los modelos turísticos actuales, pero que inevitablemente va a ser algo fundamental, porque la influencia del turismo en cualquier comunidad que tiene una lengua propia, pues es innegable. Entonces, es algo a tener en cuenta y que yo creo que, bueno, por lo menos nuestra pequeña aportación, pues desde Activato hacia este tema, pues ahí queda hecho.
Muy bien. Y ya para acabar, ¿qué le diríais a los que esta edición no se han apuntado porque no lo tenían claro? Quizá hay alguno de nuestros oyentes pues que quiere ir el año que viene. ¿Qué les dirías y dónde os pueden encontrar?
Bueno, pues para todos aquellos que, lo he dicho, que quizás hayan dudado en esta edición o que por lo que sea no nos han conocido hasta ahora, pues bueno, les animaría a que vengan el año que viene. Todavía no hemos definido la fecha, pero bueno, estamos trabajando ya con ganas en la siguiente edición. Pues la verdad que si quieren venir a una cita importante que reúne a profesionales del turismo en naturaleza, donde se hacen nuevos contactos, donde conocer nuevas experiencias, donde familiarizarse con nuevas tendencias, yo creo que Activato pues reúne todas esas características y que mejor que hacerlo en un entorno tan maravilloso como el de Tolosa, el de Guipúzcoa, con un paisaje espectacular donde bueno pues intentamos que parte de la jornada también se realice en nuestro entorno y bueno pues que seguro que disfrutarán y les invito a que el año que viene nos visiten. Para que puedan estar al tanto de todas las novedades de la siguiente fecha, pues la información, la web de la jornada es activatu.com, con K, activatu.com, y bueno, también a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, vamos colgando novedades y bueno, ahí también podrán tener información.
Genial, muchas gracias Miren y felicitados por la buena organización de las jornadas y esperemos que para la próxima edición vuelvan a ser todo un éxito y superéis el número de asistentes.
Bueno, muchísimas gracias.
sol, morena, siempre te amará. Escuchado por el cielo y pronto libre volarás. Ay, que me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va?
Uno de los destinos internacionales que estuvo presente fue Sierra Gorda, una reserva de la biosfera situada en el estado de Querétaro de México. Olga Roldán, coordinadora de Desarrollo Turístico de Sierra Gorda en Tours, habló del uso compatible del turismo, de las comunidades locales y de la conservación de la naturaleza en una área de gran biodiversidad. Ella misma nos cuenta cómo consigue este balance.
Hoy, ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflore.
Para empezar, creo que la base está en integrar a la comunidad en la participación y la toma de decisiones, en saber qué senderos se pueden operar y de qué forma pueden operarse para que, por un lado, tengamos un desarrollo turístico, pero que sea de forma consciente y con respeto para la naturaleza. La participación social, pues, por supuesto que es imprescindible para lograrlo. Integrar también a los gobiernos locales, porque finalmente estamos dentro de una zona que abarca 5 municipios diferentes. Integrar a los gobiernos del Estado y la Federación para que también las políticas públicas estén encaminadas a esta conservación. Y sobre todo porque somos una reserva de la biosfera, entonces ya tenemos una regulación que debemos estar siguiendo para poder, pues, mantener este decreto y sobre todo para preservar esta zona del Centro Río, que finalmente es la más ecodiversa del país.
También nos habla de cómo les ha ayudado a obtener varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales.
Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia, que repare el tiempo, lo que en ti.
Finalmente es el posicionamiento, ahora sí que estar visible para otros segmentos, para que la gente, pues, sepa de nosotros. Creo que finalmente ahí está la clave, que nos conozcan más y que sepan de nosotros, sepan que estamos trabajando en Sierra Gorda, que somos un destino biodiverso, que somos un destino seguro y que tenemos todas las condiciones para que puedan visitarnos. Y sobre todo, pues, creo que la calidez de la gente que lo recibe en Sierra Gorda es la clave de todo, porque finalmente es un proyecto que estamos promoviendo como un destino, pues, comunitario, como un destino rural, en el que la gente es un factor clave.
Además de los premios y de los reconocimientos, su recompensa más grande ha sido ver cómo a través del turismo se ha empoderado a las mujeres, fijando la población al medio rural y disminuyendo el alto índice de migración. Olga nos cuenta cómo las mujeres de las comunidades expresan su satisfacción tras haberse hecho suyo este proyecto turístico.
Trabajamos con muchas mujeres, entonces el sentirlas empoderadas, en ver también cómo van ellas evolucionando, creo que es algo satisfactorio para todos. El que ellas expresen que no creyeron posible tener un proyecto como ese y que ahora lo ven hecho realidad, pues finalmente es satisfactorio y la gente, pues, lo demuestra, ¿no? Vemos hasta sus expresiones cuando vamos a verlos, cuando la gente llega con ellos, cómo cambia el semblante de las personas cuando cuentan su experiencia, y ahí podemos ver todo el avance que hemos logrado con ellas.
Si queréis saber más sobre este proyecto, podéis entrar en sierragordaecotours.com.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
No sé si conoceréis el GR11, que es el sendero de gran recorrido de unos 800 kilómetros que cruza los Pirineos de punta a punta, desde el mar Cantábrico hasta el mar Mediterráneo. Hay gente que lo recorre tramo a tramo, de verano a verano, y hay quien dedica unos cuantos meses de su vida para hacerlo entero. Uno de los sitios de referencia para encontrar información sobre este sendero es la revista digital Travesía Pirinaica. Tenemos con nosotros a Eduardo Azcona, CEO y director editorial de la revista, que se define como un espíritu inquieto crónico a quien le gusta escribir sobre montaña, aventura y viajes. Él también estuvo presente en Activatu contando con orgullo y pasión cómo nació esta revista digital de referencia para los amantes del senderismo. Hola Eduardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, gracias por aceptar la entrevista y empezaremos para que nos cuentes un poco qué es Travesía Pirinaica.
Sí, a ver, para nosotros es un placer también un poco contaros que cómo surge esta revista, ¿no? Que es un proyecto pues muy personal, ¿no? Travesía Pirinaica es una revista centrada, una revista digital centrada en Pirineos, montaña, aventura y viajes. Y bueno, tiene, digamos que surge hace 10 años. Al final yo suelo decir que es fruto de una larga amistad y una pasión compartida por los Pirineos. Lo iniciamos, es un proyecto personal, como comentaba, que lo iniciamos mi socio y amigo Quique, Enrique López, y yo, Eduardo Azcona, pues hace 10 años, ¿no? Surge como una guía online del GR11, de la ruta de los Pirineos, de la Transpirenaica, como comentabas. Y bueno, en estos 10 años pues hemos visto cómo el proyecto ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido creando una comunidad en torno a él. Y bueno, a día de hoy pues bueno, estamos orgullosos de los lectores que nos siguen, ¿no? En esta pasión, ¿no? Por la montaña y por el Pirineo.
Muy bien. Sí. Y uno de los proyectos que emprendiste fue Territorios by People. Cuéntanos en qué consistió y alguna de las historias que vivisteis.
Sí, la verdad que fue un proyecto muy, muy, muy bonito que bueno, pues lo enmarcábamos dentro de la propia revista, ¿no? Y que surge, bueno, al final nos dimos cuenta que nuestros lectores, pues eso, aunaban una serie de valores, de tanto de, pues eso, de amor por la montaña del Pirineo, pero bueno, también pues estaban ansiosos de conocer, ¿no?, las historias que estaban detrás del territorio, ¿no?, del Pirineo, ¿no? Entonces vimos que mejor que para conocer pues cómo vivía la gente en el Pirineo, no sé, al final fuimos descubriendo muchas historias de gente que igual había ido de la ciudad a, pues yo qué sé, a un pueblillo en Isaba, pues a buscarse la vida en el entorno natural, historias de, digamos, más tradicionales. Bueno, queríamos conocerlas, entonces dijimos, qué mejor que montarnos en una furgoneta Y bueno, un poco siguiendo un poco el espíritu actual de vivir con pocas cosas y viajar, pues eso, nos embarcamos en la furgoneta, fuimos parando en diferentes lugares a conocer nuevos proyectos, muchos innovadores, todos en el entorno rural. Y bueno, íbamos de alguna manera pues visitando a muchos amigos que en todos los años, en los años anteriores de Travesía Pirenaica, pues habíamos ido creando, ¿no? Entonces, en este viaje pues recorrimos todo el Pirineo más occidental y este proyecto se marcó dentro de San Sebastián Donostia Cultura 2016, ¿no? Y bueno, tenemos un grato recuerdo de él, ¿no? Dejamos, digamos, las botas por la furgoneta, pero bueno, fue un poco un viaje pausado, ¿no? Conociendo toda la dimensión humana, natural, histórica, tradicional, ¿no? Del Pirineo, ¿no? De la tierra que amamos, ¿no?
Sí, parece una aventura apasionante, la verdad.
Sí, la verdad que fue muy, en algunos momentos fue estresante porque tratábamos de contarlo en tiempo real, ¿no? Todo el viaje y todas las personas que íbamos encontrando, pero bueno, al final pues tengo unos gratos recuerdos, ¿no? Y al final fueron historias que luego las fuimos contando en la revista, ¿no? Y de alguna manera transmitiendo también esa manera de poder vivir en un entorno rural, ¿no? Pues de una manera sostenible.
Muy bien. Y lo has dicho ahora, pero también lo dijiste en la ponencia, ¿no? Que se generó casi desde los inicios una comunidad de gente alrededor de la revista que se inspiraban con los contenidos que publicabais y que de alguna forma os convertisteis en sus consejeros para hacer el CR11 o en general para practicar senderismo. ¿Qué papel tiene Travesía Pirenaica, que como hemos visto tiene un alcance importante, en la comunicación del turismo responsable?
Bien, bueno, inicialmente, nosotros fuimos pues creando una comunidad que eran al final gente que iba realizando el GR11, ¿no? Pues como has comentado al principio, igual de verano en verano. Luego vimos cómo iba creciendo el proyecto y nos dimos cuenta pues que esas personas que tenían interés por el GR11 pues también leían pues artículos de viajes, de montaña, pero también de naturaleza, de sostenibilidad, ¿no? Y entonces vimos que de alguna manera estaba todo ello englobado dentro de la filosofía que queríamos transmitir, ¿no? Que era una manera de ir a la montaña o de viajar, pero desde un punto de vista, pues, respetuoso, de conocer, pausado, de conocer el lugar, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos, pues, en todos los artículos que se van publicando, ¿no? Regularmente, pues, transmitir esta filosofía, ¿no? Al final somos como un altavoz, ¿no? Y yo creo que es una manera, pues, muy bonita de concienciar también, ¿no? A todos estos lectores, ¿no? A aquellos que de alguna manera igual no es necesario porque ya tienen inculcados estos valores, pero bueno, también quien cae por nuestra revista, pues de alguna manera que tenga que empiece a cultivar estos valores, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, como te comentaba, pues somos un altavoz y bueno, pues podemos hacer mucho, ¿no? En este campo.
Sí, es muy necesario, ¿no? Creo yo.
Sí, es necesario, la verdad, ¿no? Frente a maneras, pues, que no podemos, que muy intensivas de ver el turismo, pues un turismo diferente, alternativo, más responsable, de visitar un lugar conociéndolo y respetándolo, ¿no?
Exacto. Y por último, para los que están pensando en emprender un tramo del GR11 o todo entero o incluso hacer alguna ruta de alta montaña, ¿dónde pueden encontrar Travesía Pirenaica?
Bueno, nos pueden encontrar ahí en internet en travesiapirenaica.com, en las redes sociales y bueno, esperemos que les podamos inspirar, ¿no? Que es al final nuestro objetivo. En una aventura, ¿no? Como pirenaica, como es esta ruta y bueno, y otras que se van transmitiendo y viajes que se van transmitiendo en la revista Y bueno, pues que con la ilusión de comenzar una nueva aventura, pues bueno, que conozcan lugares nuevos y ¿por qué no el Pirineo, ¿no? En su estado más puro.
Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. Espero que la revista siga creciendo en contenido y en comunidad y que sigáis inspirando a muchos senderistas.
Muchas gracias y bueno, igualmente pues que sigáis transmitiendo todos estos valores de turismo responsable.
Euskia kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bategin ikan, ez gabiltz gerori gabe.
Miren, nos ha comentado que el idioma es un valor importante dentro del turismo. La UNESCO ha declarado el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Minoritarias. Por eso, en Actívatu se quiso dar importancia al euskera. Uno de los proyectos que presentaron dentro de los microespacios fue la visita guiada El Gran Enigma, promovida por el Ayuntamiento de Zumaia y desde los departamentos de Euskara y Turismo. Tenemos con nosotros a Esti Irueta, que es la técnica de turismo, para que nos dé más detalles sobre esta visita guiada. Bienvenida, Esti.
Kaixo, arratsaldeon.
Cuéntanos cómo surgió la idea de poner en valor el euskera dentro de una visita turística.
Bueno, fueron varios condicionantes los que hicieron que surgiera esta idea. Por un lado, nuestra estrategia turística se basa un poquito en la conservación y en la divulgación de nuestro patrimonio, sea natural o cultural. Como ya sabéis, estamos dentro del geoparque de la UNESCO de la Costa Vasca. Entonces, bueno, pues todos esos valores los tenemos en cuenta. Se basa en ello nuestra estrategia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Zumaia es un municipio muy euskaldún. El 80% de la ciudadanía es euskaldún. Y ese es otro de los condicionantes que nos hace pues, poner en valor, ¿no?, ese patrimonio intangible que tenemos. Por otro lado, tenemos muchísima experiencia en organizar visitas guiadas para público general. Tenemos visitas guiadas geológicas, paisajísticas, en barco, a pie, gastronómicas, culturales. Y entonces, bueno, pues en ese programa variado de visitas guiadas encajaba también esta visita en torno al euskera y a la identidad vasca. Y luego también notábamos en los últimos años que el turista tenía cada vez más interés sobre el euskera y la cultura vasca. Nos preguntaban pues cómo se decía hola en euskera, o gracias, o palabras sueltas, que les íbamos apuntando pues en un post-it o también tenemos un diccionario en distintos idiomas con traducción al euskera. Entonces, bueno, pues cada vez notábamos que había más interés. Y por último, veíamos que no había este tipo de visita ni nada parecido pues en nuestro entorno y que conozca pues tampoco en el País Vasco. Entonces, bueno, pues era algo también singular para ofrecer, ¿no? Entonces, todos esos condicionantes hicieron que desde Turismo viéramos la necesidad de crear una visita en torno a este patrimonio que tenemos. Nos pusimos en contacto con nuestro departamento de euskera del Ayuntamiento de Zumaia y entre los dos departamentos, pues después de una labor bastante, bastante ardua, pues bueno, pues se diseñó esta visita y la verdad es que bueno, estamos muy contentos.
Muy bien. ¿Y qué les mostráis a los turistas a través del euskera?
Bueno, primero les mostramos que el euskera es una lengua viva. Mucha gente no lo sabe, no sabe que nos comunicamos en euskera, no sabe que trabajamos en euskera, ni saben que los niños van al cole y aprenden todo en euskera. Entonces, comunicarles que es una lengua viva y, bueno, pues una cultura en origen, por lo menos en origen, muy diferente a la española, muy diversa y muy diferente a la cultura mediterránea. Entonces, bueno, es un poquito lo que se les muestra. Y, bueno, pues todo lo que se empieza desde la cultura musical, danza, deporte rural, cómo no, la gastronomía y, bueno, esos aspectos tan, tan singulares nuestros.
Y esta ruta ya hay turistas que la han hecho. ¿Qué cuentan sobre ella? ¿Qué les ha gustado?
Sí, bueno, esta ruta la pusimos en marcha ya en Semana Santa del año pasado. En el 2018 ya han sido bastantes participantes. Las visitas se van consolidando muy poco a poco. Y bueno, pues estamos muy contentos con el resultado y sobre todo porque los participantes, un poquito lo que nos han transmitido es que les sorprende eso, por un lado, la gente que lo habla, que lo escuchan en la calle, lo escuchan en los bares, lo escuchan, pues les sorprende que es una lengua con la que nos comunicamos. Y luego, pues eso, pues todo lo que es la cultura vasca. Luego es una visita de hora y media. Teníamos claro que tenía que ser una hora y media de duración. A partir de ahí ya se empieza a perder el interés, se empieza a perder la atención en la visita. Entonces, bueno, tenía que ser una visita muy dinámica, más que una visita, una experiencia. Nosotros en la visita llevamos pelotas, vamos a un frontón, se reparten unas pelotas, se practica un poco de pelota vasca. En cuanto a los instrumentos musicales, se lleva un chistu, se les explica lo que es la chalaparta, el chistu, de una manera muy breve, muy amena. Se visita todo lo que es el casco antiguo, un poquito, bueno, pues se relaciona todo con el tema de la euskera y de nuestra identidad y de nuestra cultura vasca. Se visita también la sala de ventas de la cofradía, que es la única que queda con el antiguo sistema de bolas. Pues cuando se compraba el pescado, pues lo hacían con ese sistema. Entonces, durante hora y media son curiosidades, la gente se sorprende. Entonces, entre vivir una experiencia, pues poniéndose una chapela en la sociedad gastronómica, una chapela vasca, degustando un pincho de bonito, con un chacolí, la experiencia de poder estar en una sociedad gastronómica que no es fácil para un turista o un visitante, ¿no?, entrar a un sitio de estos, pues esas experiencias y esas sorpresas que se llevan durante hora y media hacen que la visita sea muy dinámica y muy amena, pero a su vez con mucho rigor y con mucha, el contenido está muy trabajado, muy estudiado y muy vamos, que es está muy seleccionado. Entonces, bueno, pues la gente, el resultado está siendo muy, muy interesante.
Bueno, Bueno, a mí me están entrando ganas de ir, la verdad. A ver cómo me expliquen todo lo que estás contando, ¿no? Sí. Pues si alguien como yo está pensando en ir a Zumaya o alrededores a pasar unos días, ¿cómo se pueden apuntar a esta ruta?
Bueno, quería añadir que en principio está pensado para gente estatal del Estado, ¿no? Para la gente del Estado que quiera saber algo más sobre el euskera, la cultura vasca, pero nos estamos encontrando con gente de aquí, de los alrededores, o de Vizcaya, de la provincia, o incluso de Navarra, o de muy cerquita de aquí, que tienen interés de saber más sobre nosotros, que a veces somos los que menos sabemos, ¿no?, sobre nosotros. Y luego, ¿dónde poder consultar el contenido de la visita o incluso hacer la reserva de la visita? Se puede hacer a través de la página web del Geoparque. Es geoparquea, con K de kilo y acabado en A, .eus. Ahí tenemos en la sección de visitas guiadas, tenemos todas las visitas guiadas. Se puede buscar por visita o por calendario. Según qué día pues esté la persona interesada por aquí, pues ese día le salen las visitas que tenemos, o ya si quiere ir concretamente a hacer el gran enigma, la visita sobre el euskera y la cultura vasca, pues ya le sale el calendario anual de las visitas guiadas.
Genial, pues muchas gracias, Esti, y ha sido un placer escucharte y espero que tengáis muchos visitantes.
Y nada, a vosotros y eskerrik asko, laizter arte.
Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure falta izan, ez da musa omerik.
También presentó su proyecto emprendedor en Activatu. Él, junto a su familia, después de vivir varios años en el extranjero, se establecieron en un caserío del Goibar, en el valle de Urruzuno, en el País Vasco. Vieron que la casa tenía potencial para ser un alojamiento rural, así que se pusieron manos a la obra para abrir la casa rural Abatech. El caserío, además de estar situado en un paraje magnífico, es totalmente off-grid. Hablamos con él para que nos explique más detalles. Bienvenido, Mateo.
Hola.
¿Qué tal? Pues bien. Estuve investigando sobre el valle de Urruzuno y me parece un lugar muy bonito. La verdad es que no lo conocía. Yo que soy un urbanita, pienso, cuando veo estos lugares, pienso que es un privilegio vivir rodeado de naturaleza. ¿Qué le aporta a alguien como yo que vive en una ciudad pasar unos días en este entorno?
Bueno, parece que hay una necesidad creciente de contacto con la naturaleza, ¿eh?, sobre todo por parte de quien vive en la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Y cada vez hay más gente que busca un sitio rural, alejado, sobre todo alejado de la que es la rutina frenética de la ciudad, un poco para descontaminarse y para conectar con la naturaleza. Y bueno, ¿por qué? Porque yo creo que porque nos hace sentir mejor, ¿eh? Nos hace sentir más vivos, más felices, ¿eh? Así de simple. Y ahora hay... Sí, ¿verdad? Hay como ahora un montón de estudios que lo demuestran a partir de los efectos sobre nuestro sistema inmunitario, sobre la secreción de hormonas del estrés, etcétera. Pero sin necesidad de tanta demostración científica, yo creo que es tan fácil como sentarse a mirar las montañas que tenemos delante de casa y ver el efecto positivo que produce en cada uno de nosotros, ¿no? Es que nos aporta sensaciones positivas, por lo menos, ¿eh? Y también te quiero comentar que a nuestros huéspedes vamos a ofrecer un servicio que se llama Digital Detox, que es, es un servicio que será opcional, y consiste en dejar encerrados en una caja durante toda la estancia todos los aparatos digitales que el huésped lleva consigo. Y es increíble cuánto algo tan sencillo pueda ayudar a las personas a desconectar lo que es la rutina, digamos, y volver a descubrir lo que nos rodea y el encanto de la naturaleza, ¿eh? Y también es sorprendente luego cuánto nos cuesta vivir sin móvil durante 2 días, aunque estemos de vacaciones, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que tienes que ser muy valiente para dejar el móvil en una caja durante 2 días.
Pues sí.
Encuentro vuestra propuesta muy interesante y además vuestra casa, como hemos dicho, es off-grid, ¿no? Explícanos, ¿qué es eso y qué ofrece al visitante?
Vale. Bueno, ¿qué significa off-grid? En nuestro caso, nuestro caserío, el caserío Abateche, está desconectado de cualquier red. Es decir, que tenemos agua de manantial, tenemos calefacción con caldera de biomasa, y tenemos energía solar fotovoltaica para autoconsumo de electricidad. Y pronto la queremos integrar con un aerogenerador. Es decir, que no estamos conectados ni a la red eléctrica, ni al agua del municipio, ni a ningún tipo de red, ¿eh? Y esto hace de nuestro caserío no solo que sea una casa medioambientalmente sostenible, sino que también quiere ser un ejemplo factible de uso de las energías renovables para los huéspedes, ¿eh? Y si disfrutar de una estancia con un menor impacto sobre nuestro planeta no fuera un aliciente suficiente, también hay otro tema, que cuando vives en una casa off-grid como esta, te conciencias mucho más sobre los recursos que estás consumiendo y sobre sus límites. Para hacerte un ejemplo práctico, si estás en un piso es muy fácil subir el termostato de un par de grados, ¿no? Y luego si hace calor abres las ventanas y punto. Pero en una casa con calefacción por biomasa ves físicamente la cantidad de madera que se quema para mantener la casa caliente, ¿eh? Y luego si eres tú la que parte la leña con el hacha, te conciencias mucho más rápidamente.
Totalmente. A veces no somos conscientes, ¿no?, de los recursos que gastamos normalmente, es verdad. Y así, con ese concepto off-grid, lo que hacéis es apostar por la integración en el entorno, por su protección, y que son claves para el turismo sostenible. ¿Qué otras acciones queréis emprender para el desarrollo rural de la comarca?
Bueno, en primer lugar, no queremos actuar como una entidad aparte, ¿eh?, sino que vamos a trabajar como un área. En el proceso de definición en lo que nos encontramos ahora, estamos hablando con diferentes realidades del territorio con las que compartimos nuestra visión y objetivos, y hemos estrechado unos acuerdos, para hacer un ejemplo, con 2 productores de Engoibar que se dedican a agricultura y ganadería ecológica para poder ofrecer a nuestros huéspedes productos ecológicos y a kilómetro cero, y al mismo tiempo impulsar la economía local y de nuestra zona rural, ¿eh? Y por otro lado, no queremos ofrecer un simple servicio de alojamiento, queremos ofrecer unas experiencias más completas que incluyan unas actividades de acercamiento a nuestro entorno rural. Por ejemplo, unas visitas guiadas para conocer un productor de queso local, unos talleres para reconocer las hierbas comestibles del bosque, etcétera. Porque por el principio de, ¿cómo es?, solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Es un, ¿verdad? Entonces consideramos que cuanto más damos a conocer nuestro entorno, más la gente lo apreciará y cuidará de él. Y para ofrecer todas esas actividades, también nos vamos a apoyar en una red de profesionales que se dedican a ello. No lo vamos a hacer todos solos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora estáis en eso, ¿no? Es vuestro proyecto, estáis abriendo la casa. ¿Cómo te ayudó a participar en Activatu?
Bueno, mira, lo que fue la experiencia de Activatu me ha ayudado precisamente a entrar en contacto con un montón de gente y a empezar a crear esa red de la que te hablaba. Y, perdón, la verdad es que para nosotros el mundo del turismo es todavía bastante nuevo. Lo hemos vivido sobre todo como usuarios hasta ahora. Y gracias a Activatu hemos descubierto muchas realidades locales que no conocíamos. Y al mismo tiempo nos hemos dado a conocer, ya que hemos tenido la suerte, como decías tú, de ser seleccionados este año como proyecto de turismo sostenible, y entonces nos hemos podido presentar delante de diferentes agentes implicados en el sector turístico.
Sí, la verdad es que jornadas como Activatu, ¿no?, permiten este networking entre profesionales y poder obtener alguna colaboración.
Exacto. ¿Eh? Esa es la idea y tengo que decir que ha funcionado muy bien en mi caso.
Genial, me alegro mucho. Pues, por último, dinos dónde os podemos encontrar para estar atentos a la apertura de vuestra casa rural.
Vale, bueno, mira, lo primero es decirte que como estamos enfocados ahora en la renovación de la casa para poder abrir este verano, que esa es la idea, el tema de comunicación lo tenemos un poquito a medias. Muchas ideas y todas en el aire. De momento, nos podéis encontrar en nuestra página web, que es www.abateche.com, Abateche escrito con TX, y también acabamos de crear unas páginas en las redes sociales, en concreto en Facebook e Instagram, donde nos podéis encontrar buscando siempre Abateche, siempre con TX, y ahí están nuestros contactos para cualquier tema.
Perfecto. Muchas gracias, Mateo, y espero que en verano podáis abrir vuestra casa y recibir a muchos visitantes.
Aquí os esperamos.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti.
Uno de los emprendedores que presentó su proyecto en Activatu fue Pablo Pérez. Él es un enamorado del mar y de la montaña. Su profesión siempre ha estado ligada a la educación ambiental y a la interpretación de la naturaleza. Después de trabajar en lugares tan impresionantes como la Patagonia, Alaska o Nueva Zelanda, decide quedarse en su tierra, donde a través de su empresa Willex Tours hace visitas guiadas de interpretación de la naturaleza y senderismo por el País Vasco y los picos de Europa. Bienvenido, Pablo.
Gracias.
Cuéntanos cómo surgió la idea de Willex Tours.
Comencé a estudiar en el extranjero y a ver pájaros en Holanda en el 2000, también una temporada en Inglaterra. Entonces ahí pude ver cómo había una gran afición a ver pájaros, y algunos de los cuales nos parecían bastante sencillos a nosotros, como por ejemplo un herrerillo, ellos prestaban mucha atención. Después hice mis primeras épocas de guiada para la SEO BirdLife en Ordesa, en el Guastortes, en el 2008. Y posteriormente guié en Alaska en el 2011. Y ya en el 2012, en una jornada que hubo en Ataria, en Vitoria, sobre los humedales y el turismo, vi que en Euskadi no había apenas guías de naturaleza especializados y comencé a formarme hasta el 2016, cuando ya me di de alta, hasta la actualidad ejerciendo de la actividad de guía.
Muy bien. Y además, bueno, Tu principal actividad son las visitas guiadas por la naturaleza, pero además lo complementas con actividades que tienen en cuenta la gastronomía y la cultura local. ¿Cómo ayuda tu negocio a la economía local?
Bueno, principalmente en Euskadi hay naturaleza, pero no es tan famosa como la que puedan tener, por ejemplo, vecinos de Asturias o Cantabria. Y lo que sí que hay en Euskadi, en toda España, es una gran cultura de historia, tradición, representada en bienes de interés turístico-cultural, en actividades propiamente dichas y en la gastronomía, por supuesto. Entonces yo pienso que no se puede visitar un entorno únicamente por la naturaleza, sino que también hay que conocer todas estas facetas que hacen también que la naturaleza esté tan vinculada al ser humano. Entonces, mi interés visitándolas es darles un valor etnográfico que sea arraigado a un bien cultural y personal, ¿no? Que cree una sensación y también esto facilite su mejora económica y que permita que esto perdure en el tiempo.
Muy bien. Y ahora que has hablado de eso, ¿no? De tú como guía, creo que en los últimos años, esto es una apreciación mía, pero creo que es bastante verdad, la figura del guía en un viaje se considera más como un extra que como un valor añadido. ¿Cómo podemos concienciar a la gente que un guía, y en tu caso de naturaleza, es la mejor inversión para su viaje?
Hay países y sectores de la sociedad que está acostumbrada a viajar con guía, sobre todo anglosajones. Entonces ellos valoran mucho esa figura y aprecian mucho y están acostumbrados a escucharle, a caminar, a exigir también, pero también a agradecer, ¿no? Sin embargo, yo pienso que a nivel nacional es una figura más reciente, más símil a la de podría ser un turismo más activo, igual de un guía de alta montaña o la de un conductor, pero salvo en excepciones en lugares como cascos urbanos o similares donde sí que ha habido de forma tradicional un guía, para la naturaleza no existía, digamos. Entonces, yo pienso que está comenzando a darle el valor, pero todavía hace falta años de arraigo y de apreciación de la propia actividad. Igual no sé si está muy clara, pero bueno.
No, sí, sí, muy bien. Y te vimos en Activatu presentando y defendiendo a tu proyecto. ¿Cómo te ayudó ser uno de los proyectos seleccionados?
Hombre, pienso que mi proyecto está relativamente maduro y esto les gustaría para ser seleccionado. Y bueno, me gustó tener la oportunidad de darlo a conocer, por un lado porque lo que estoy haciendo me está costando bastante porque es, digamos, una actividad que hace una persona que antes era naturalista, que se convierte en guía y en empresario a la vez, con lo cual es bastante complejo y creo que lo estoy haciendo bien y de eso quiero darlo a conocer. Y también porque me gustaría establecer un poco la importancia de la figura del guía y del propio valor de ecoturismo y definir un poco cuáles son o cuáles considero los pilares de ecoturismo, de turismo sostenible y turismo de naturaleza, para que no se usen las palabras de una forma arbitraria, sino con un sentido común, o sea, con un sentido real de lo que significa esa palabra y al propio guía pues también se le dé un valor a la figura. Y eso nos permita establecernos un poco más en la cadena laboral, como pueden ser otras profesiones que están más reconocidas.
Muy bien. Pues, por último, si algún oyente está interesado en hacer una visita guiada contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
Tengo una página web y un email, que es pablo.perez@willextours.com. Willex Tours significa Wildlife Experience Tours. WILEXTOURS.com, WILEXTOURS.com. Y ahí está también mi teléfono, también tengo el Facebook que se llama igual y un canal YouTube también.
Genial, pues muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Espero que te sigas aquí con Willex Tours, que te sientas muy orgulloso de tu proyecto y que puedas enseñar tu tierra a muchos visitantes.
Que la aprecien y que le den un valor y que la preserven, porque la naturaleza, especialmente las aves y también el patrimonio histórico-cultural en este país, pienso que necesitan un cuidado y un lustrado especial, porque si no van a tener un momento un poco delicado.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muy bien, chao. Adiós.
Este programa dedicado a ActivaTu. Gracias a todos los que han aportado su visión sobre el balance entre turismo, naturaleza y cultura, porque vemos que sí que es posible. Y estad atentos para la edición de 2020, que no se os pase. Hasta pronto, un abrazo.
bichita.